Estados Unidos de América.
Las mujeres cubanas afianzan su papel de protagonistas en las protestas ciudadanas.
Amnistía Internacional llama a la comunidad mundial a condenar enérgicamente la represión en Cuba.
La seguridad del Estado sigue amenazando a periodistas independientes para que abandonen su labor o salgan del país.
En Nicaragua, el Poder Judicial acusa a sacerdotes seminaristas y laicos cercanos al obispo Rolando Álvarez.
Putin promulga la anexión de regiones ucranianas y la Unión Europea aprueba más sanciones contra Rusia.
Y el presidente Biden visita la Florida para evaluar los daños causados por el devastador huracán Ian.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. 12 del mediodía y ya se inicia este noticiero de Radio Televisión Martí con informaciones que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador, de la semana laboral, 5 de octubre de este año 2022, y el equipo de hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción está el equipo completo: Yolanda Huerga, Ivette Pacheco, Ada Balda y Alberto Müller. Y en los micrófonos,
Bruno Tocar
y Ariane González. Así que con todo este equipo ya damos inicio a este noticiero.
Un importante papel jugaron las mujeres en las últimas protestas de descontento social que tuvieron lugar en Cuba. Ivette Pacheco con este informe.
En las protestas que tuvieron lugar en Cuba el pasado fin de semana en zonas de La Habana y otras localidades del país, las mujeres jugaron un rol protagónico. Así lo confirman testimonios llegados a Radio Martí, como el de la activista Evelyn Pineda desde Guanabacoa.
En todas las manifestaciones aquí del municipio de Guanabacoa que yo he ido, han participado más mujeres con niños que hombres.
Según Pineda, en el barrio Las Minas, en las afueras de Guanabacoa, fueron precisamente las mujeres y los niños quienes fueron reprimidos por los agentes policiales.
La policía agredió a mayores, que habían niños que cogieron sus empujones y su golpe también.
La activista Juana María Santos participó el viernes en una protesta en el reparto Siboney en San Francisco de Paula, San Miguel del Padrón, La Habana.
Eran más mujeres que hombres y de momento fueron más hombres que mujeres, ¿eh? Nosotros las mujeres estábamos metidas para que no se llevaran a los hombres que le estaban dando estos pasos, que hasta uno le partieron la cabeza.
El martes, Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, repudiaba el hecho de que muchas madres habaneras habían salido a manifestarse durante el fin de semana acompañadas de sus hijos. Así lo señaló en el espacio televisivo Mesa Redonda.
Las madres que cogieron a sus niños y lo utilizaron de barrera para contener la vialidad en esa vía. Eso no debe hacerse, es una indisciplina grave que nosotros tenemos que repudiar.
Sin embargo, desde otro punto de vista ve este comportamiento la periodista independiente Camila Acosta, quien llegó hasta muchas de las protestas en la noche del viernes y madrugada del sábado.
Bueno, lo que hemos visto son madres desesperadas que han salido a las calles incluso con sus hijos en brazos ante la falta de corriente y ante el hecho de que debido a esta falta de electricidad pues se les han echado de los alimentos. Tampoco tienen agua. Entonces es la expresión de toda la desesperación que se vive en el hogar.
Echando mano a lo vivido en el escenario de las manifestaciones, Acosta señaló.
Yo diría que en los últimos días han sido las familias cubanas las que han salido a las calles, ¿no?, a protestar porque esto ha afectado a todos los hogares, fundamentalmente de la capital.
Tras las protestas populares del 11 de julio de 2021, muchas mujeres opositoras se encuentran encarceladas, entre ellas en la provincia Matanzas, Cici Abascal, Tania Echevarría y Zaylí Navarro. También en Villa Clara, la opositora Ariadna López Roque y en Mayabeque, la activista Lisandra Góngora y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Mientras las autoridades cubanas intentan inculpar con cargos a la artista conocida como Alma Poet, Yolanda Huerga actualiza esta información.
Tras las protestas del sábado en el Vedado Habanero, al menos 6 personas permanecen arrestadas en el centro de detención conocido como Cien y Aldabó, en La Habana, entre ellas Rosemary Almeida, quien se anuncia en Facebook bajo el sobrenombre de Alma Poet.
Continúa recluida en el centro de instrucción de Cien y Aldabó. Ahí la están instruyendo de cargos, está bajo un proceso investigativo. Están instruyendo cargos por desacato, por grabar absurdamente arbitrario.
Explicó su novio, Adrián Cruz, Tata Poet.
Y le están instruyendo también por otro cargo de resistencia. Dice un agente de la seguridad que ella le dijo algo cuando la detuvo o algo así. Estuve presente en la detención y ninguno de los dos mostramos resistencia alguna, todo arbitrario.
La artista y activista fue apresada mientras filmaba las manifestaciones en la calle Línea. En esa misma situación, arrestados en el Departamento de Investigaciones Criminales del Ministerio del Interior, se encuentran José Adalberto Fernández Cañizares, de 38 años, Alejandro Guilleuma Ibáñez, de 29, Hilary Gutiérrez, de 26, Fran Artola, de 18, y Danilo Martínez.
Detenidos en total deben haber más de 20 y tantos, pero en Cien y Aldabó creo que estaban estos y creo que hay más.
El grupo Justicia 11J, que monitorea las detenciones por motivos políticos en Cuba desde el estallido social del 11 de julio de 2021, ha podido documentar 26 arrestos de ciudadanos que salieron a las calles a protestar desde el 30 de septiembre. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional declaró que la comunidad mundial debería condenar la represión en Cuba en los términos más enérgicos posibles.
La organización advirtió que hay indicadores preocupantes de que las autoridades están repitiendo en las actuales protestas las tácticas represivas que utilizaron por décadas y durante las manifestaciones del 11J.
La represión en Cuba es alarmante, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Es inaceptable que las autoridades sigan intimidando, amenazando, deteniendo, estigmatizando e intentando silenciar a cualquiera que exija necesidades básicas como electricidad, alimentos y libertad, aseveró Guevara Rosas.
El gobierno de Cuba intensifica el acoso contra la prensa independiente. En el pasado mes de septiembre, más de 20 periodistas fueron forzados a renunciar a su labor informativa, exiliarse o enfrentar procesos judiciales. Tomás Cardoso amplía esta información.
Un nuevo caso del acoso y hostigamiento en contra de la prensa independiente en Cuba acaba de ocurrir. Se trata del comunicador independiente Joel Acosta Gámez, quien reside en Baracoa, Guantánamo, detenido en el territorio por el jefe de enfrentamiento, y le advirtió que de no salir del país definitivamente sería procesado por violar el artículo 143, otros delitos contra la seguridad del Estado del Código Penal recién aprobado cuando entre en vigor, cuenta Joel.
Esto ocurrió el viernes en plena vía pública en la calle Martí. Fui detenido por este oficial de la Seguridad del Estado llamado Gaciel Medina Hinojosa, quien es mayor y jefe de enfrentamiento a la oposición acá en Baracoa. Me detuvieron junto a él otro policía, me llevaron hasta la delegación del MININ y cuando llegué allá, de forma arbitraria al detenido, me interrogaron entre él y un jefe que se hace llamar Moreira, quien vive en el municipio de Mía. El interrogatorio trata primeramente intimidarme diciéndome que me van a llevar a prisión, que yo no puedo seguir realizando mi trabajo como periodista independiente, mi trabajo es audiovisual. Allí me amenazan con llevarme a prisión si lo sigo realizando. Me dicen que con el nuevo código penal que se aplicará me pueden sancionar a 10 años de privación de libertad. Me hicieron una carta de advertencia y luego de eso me proponen que me exilie del país. No me dan otra opción. O salgo del país o soy llevado a prisión. Allí me dijeron que ellos podían hacer los trámites pertinentes para ayudarme a abandonar el país, que ellos podían extender su mano, así me dijeron, y que se me podía hacer más fácil.
Sobre este acoso, el periodista independiente que se dedica a la realización de audiovisuales señaló.
Mi posición es que yo no tengo que abandonar el país, que voy a seguir realizando mi trabajo, mi labor. No es la primera vez, en lo que va de años han sido 5 veces que me han detenido y me han amenazado con procesarme y llevarme a prisión.
Durante el mes de septiembre, el medio digital independiente cubano El Toque denunció la pérdida de 16 miembros de su equipo, quienes renunciaron por presiones de la policía política. 4 reporteros del medio independiente Palenque Visión fueron condenados a prisión por el Tribunal Municipal de Camagüey por los presuntos delitos de desacato y atentado, mientras que el también comunicador independiente Hansel Moreno tuvo que pedir asilo político en Alemania tras verse obligado a abandonar Cuba debido a la persecución política. Sumado al caso del fotógrafo de Patria y Vida, Ángelo Troya, quien ya llegó a Estados Unidos y se encontraba en La Habana en prisión domiciliaria por el supuesto delito de desórdenes públicos tras intentar grabar las manifestaciones del 11J en la capital. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las autoridades cubanas otorgan un pase de 24 horas al preso político José Díaz Silva para que gestione su salida del país tras informarle que sobre él pesan dos peticiones fiscales de 7 y 12 años de cárcel. Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, quien desde el martes se encuentra en su vivienda en La Habana, denunció la situación a Radio Martí.
En el día de ayer llegó la seguridad del Estado allí y me dijo, vístate. Me pusieron un pantalón civil ahí y me montaron en un carro particular, un Lada, pero la patrulla estaba allí que iba atrás de nosotros y me llevaron para allá, para el hospital La Covadonga. Eso fue como a las 6:00 de la tarde, creo que era. Y entonces allí en La Covadonga, ahí ya ellos tenían preparado eso. Había un médico ahí que me hizo un ultrasonido para verme los riñones y me revisaron los oídos y esas cosas. Entonces me pusieron un tratamiento de pastillas y entonces sacaron un pase y me dijeron, Silva, tienes un pase hasta mañana a las 5 de la tarde, 17 horas del día 4 de ayer y 17 horas del día de hoy, así que mañana nosotros mismos te vamos a recoger aquí en la casa. Me trajeron un paquín porque ellos dicen que ellos a mí no me van a soltar nunca de la prisión, que yo tengo que irme del país. Ellos me traen a mí, me dan el pase ese para que yo gestione en la oficina de interés una entrevista para que yo trate de sacarle una visa, porque dicen ellos de que ellos no me van a soltar para la calle, porque aparte de los 2 años que tengo echado, que lo estaba cumpliendo en la calle, por la amenaza aquella, me bajó una petición fiscal de un atentado y un desacato, que me piden 7 años, y entonces otra petición fiscal que ahora dice que está en camino, que me van a pedir 12 con la otra. Toda la semana iban ahí a verme allí para hacerme presión de eso, que ellos me iban a dar la oportunidad de que yo me fuera, porque yo tengo 62 años y que me dijo, voy a morir ahí en la prisión. Entonces le dije, sí, está bien, yo voy a tratar de hacer los trámites para ver de qué manera me voy del país. Yo no puedo caminar por aquí por Cuba ya, yo no puedo caminar.
José Díaz Silva, dirigente del movimiento Opositores por una Nueva República, fue detenido en el mes de marzo después de que el régimen le revocara una sentencia de 2 años de trabajo correccional sin internamiento por el cargo de amenaza que cumple en estos momentos en la prisión Combinado del Este en La Habana.
En otra información, el paso del huracán Ian por Pinar del Río agudiza la miseria en Cuba. Así lo dicen activistas desde la isla y los detalles los tiene José Luis Ramos.
Con el paso por Cuba del huracán Ian, la situación social se perfila hacia una mayor crisis, afirmó desde La Habana la periodista Miriam Leiva.
Sí, esto es realmente una situación que, bueno, lo estábamos viendo venir. Se veía que aquí lo que venía era una hambruna y una situación de carencia de todo mayor.
Ian dejó graves daños en la infraestructura y la agricultura, así como miles de personas damnificadas. Según información del gobierno, el huracán por el occidente del país dañó 29.561 viviendas, de las cuales 2.213 se han derrumbado totalmente. Según dijo a Radio Martí desde Guantánamo el activista Niober García Fournier, el paso del ciclón agrava aún más la situación económica de Cuba.
Claro que agudiza la situación económica porque no hay recursos normalmente para situaciones normales. Ahora va a haber recursos para la situación de desastre, aunque en estas situaciones de desastre siempre hay varios países, amigos, que prestan su ayuda y hacen donaciones que también esto ayuda muchísimo. Pero bueno, como quiera que sea, siempre estos desastres agravan la mala situación económica que ya tiene el país.
Se agudiza mucho más la miseria existente en Cuba, aseguró Miriam Leiva.
Realmente ahora es una situación que es ya, digamos, crítica, que nunca se había visto, y sobre todo la convicción de todos de que aquí el gobierno no tiene medios económicos ni nada para poderlo resolver, y que lo que está resolviendo sobre, por ejemplo, el sistema eléctrico y todos los desastres que ha habido en la destrucción de postes, de tendido eléctrico y de otras cuestiones, pues se está resolviendo gracias a todo lo que ha mandado el presidente de México para acá, los equipos y los medios para poder resolver esta situación eléctrica inicialmente y otras cuestiones.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
A las 12 con 14 minutos, estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. En el tiempo para Cuba se prevé hoy algunas lluvias en la región oriental en un amanecer que ha estado parcialmente nublado en el oriente del país, pero con poca nubosidad en el resto del archipiélago.
Los meteorólogos pronostican cielos parcialmente nublados en gran parte del territorio cubano. Desde el final de esta mañana, nublándose desde Camagüey hasta Guantánamo con algunos chubascos, tormentas eléctricas y lluvias que serán aisladas en el resto de Cuba.
Para la tarde de hoy, miércoles, las temperaturas alcanzarán sus máximas entre 29 y 32 grados Celsius, mientras que en la noche estarán entre los 22 y 25 grados Celsius.
En cuanto a los vientos, serán variables y débiles, excepto por la tarde en zonas de la costa norte del centro y oriente de la isla, donde serán del norte de hasta 20 kilómetros por hora, con una mar tranquila en todos los litorales de Cuba.
A las 12 con 15 minutos, como siempre, los invitamos a nuestra sección de deportes. A las 12 con 50 estará Pepe Lacayo ampliando sobre esta y otras informaciones. El toletero de los Yankees, Aaron Judge, conectó el jonrón número 62 de la temporada, estableciendo un nuevo récord en la Liga Americana. Logró la hazaña en el penúltimo partido de la campaña. De esto y mucho más en los deportes aquí en este noticiero. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden visita hoy las zonas devastadas por el huracán Ian en el estado de la Florida. Detalles con Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden junto con la primera dama Jill Biden visitarán hoy Fort Myers en la Florida para verificar de primera mano los trabajos de reconstrucción y ayuda que se están brindando a miles de damnificados de esta zona, que fue una de las más afectadas por el paso del huracán Ian hace pocos días. En la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, la portavoz Karine Jean-Pierre anticipó algunos detalles de la agenda presidencial.
Mientras esté allí, el presidente se reunirá con propietarios de pequeñas empresas y residentes locales afectados por el huracán Ian y agradecerá a los funcionarios federales, estatales y locales que trabajan las 24 horas para brindar asistencia, para salvar vidas y restaurar la energía eléctrica.
Uno de los eventos más esperados de la jornada será el encuentro entre el presidente Biden y el gobernador republicano de la Florida, Ron DeSantis, con quien el mandatario se han enfrentado políticamente en repetidas ocasiones, y algunos especialistas no descartan que ellos fueran los respectivos candidatos presidenciales de sus partidos en las elecciones que se llevarán a cabo en 2024. Según los reportes oficiales, el paso del huracán Ian ha dejado hasta el momento más de un centenar de muertos, de los cuales 71 se reportan en el estado de la Florida, 5 en Carolina del Norte, 3 en Cuba, siendo el condado de Lee el más afectado, en donde 45 personas perdieron la vida a causa del temporal. Las autoridades confirmaron que más de 2.000 personas han sido rescatadas en todo el estado por los cuerpos de emergencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El expresidente Donald Trump solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que intervenga en su conflicto con el Departamento de Justicia por documentos clasificados incautados en su casa de la Florida. Michelle Sage, nuestra corresponsal en Washington, informa.
Los abogados del expresidente estadounidense Donald Trump solicitaron el martes a la Corte Suprema que intervenga en la batalla legal sobre los documentos clasificados que fueron confiscados durante un allanamiento del FBI en su casa en la Florida como parte de una investigación criminal sobre su manejo de documentos gubernamentales. Trump presentó el martes una solicitud de emergencia pidiendo a los jueces que bloqueen parte del fallo de un tribunal inferior que impidió que un maestro especial examinara más de 100 documentos marcados como clasificados que se encontraban entre los 11.000 incautados por los agentes del FBI en agosto. Los abogados de Trump señalaron en su solicitud a la Corte Suprema que era esencial que el maestro especial tuviera acceso a los registros clasificados para determinar si los documentos con etiqueta de confidencialidad eran realmente clasificados y, sin importar su clasificación, si esos registros son documentos personales o presidenciales. La solicitud añade que como el presidente Trump tenía autoridad absoluta sobre las decisiones de confidencialidad durante su presidencia, no se puede determinar el estatus actual de ningún documento en disputa solo por las indicaciones en dicho documento. La búsqueda en la casa de Trump se realizó como parte de una investigación federal sobre si el expresidente retuvo ilegalmente documentos de la Casa Blanca cuando dejó el cargo en enero del 2021 y si Trump intentó obstruir la investigación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:19, noticias de América Latina.
Cuatro sacerdotes serán juzgados el viernes por cargos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, informó el martes el Poder Judicial de Nicaragua.
Los acusados son los sacerdotes de la diócesis de Matagalpa, Ramiro Reinaldo Tijerino, José Luis Díaz, Sadiel Antonio Eugarrios y Raúl Antonio Vega.
También serán juzgados los seminaristas Darwin Steilin Leiva y Melkin Antonio Centeno y el camarógrafo de la diócesis, Sergio José Cárdenas.
Los acusados están presos desde el 19 de agosto, cuando junto al obispo Rolando Álvarez fueron sacados por la policía del Palacio Episcopal de Matagalpa tras 15 días confinados.
Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, permanece desde entonces bajo resguardo domiciliar, pero no ha sido acusado.
Este año el régimen de Ortega expulsó del país al nuncio apostólico Waldemar Stanislao Sommertag y a otras 18 monjas, cerró 9 estaciones de radio católicas y sacó de la televisión por suscripción a 3 canales católicos.
Entre tanto, el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ordenó al Estado de Nicaragua que ponga en libertad a 45 personas detenidas durante la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país y a quienes organizaciones no gubernamentales identifican como presos políticos.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. En noviembre se reanuda el proceso de diálogo entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, aunque se desconoce si se inicia en Venezuela o en Cuba. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
En una rueda de prensa confirmaron las partes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional que será noviembre la fecha cuando se inicie el proceso de diálogo. En un comunicado, los garantes agradecieron a las partes la posición asumida tal y como lo dijo el representante de Cuba, su vocero.
Vemos con simpatía y esperanza la decisión comunicada hoy, que es sin duda un paso de avance importante para lograr la paz de Colombia.
El Ejército de Liberación Nacional reconoce un viraje en la política de paz de Colombia al retomar el camino del diálogo, tal y como lo dijo Eliezer Chamorro, alias Antonio García.
Y es probable que los acuerdos a los que vamos llegando en el proceso de construcción también vayan abriendo otras oportunidades. El hecho de reiniciar acá es retomar un camino de confianza y de seguridad que los acuerdos que se hacen por un gobierno o un Estado con el movimiento insurgente deben respetarse.
Aún se desconoce si será en Cuba o en Venezuela, el país en el que se dé el primer encuentro previsto para noviembre, ya que son los países garantes. Iván Danilo Rueda, alto comisionado por la paz, aclaró el papel de los países en el proceso.
Venezuela no es ningún intermediario, como tampoco lo es la República de Cuba, ni lo es el Reino de Noruega. Ellos son garantes, y ese ejercicio y desarrollo y rol de las garantías es el que se viene aplicando a partir del reinicio del reconocimiento de una delegación que estaba en La Habana, Cuba.
Para Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el régimen promueve un encuentro con el ELN en el que se sincera en su situación como dictadura con el terrorismo regional.
Se sincera la dictadura, reciben el ELN para avances en un supuesto diálogo, acuerdo de paz, cuando el mismo Maduro ha evadido la necesidad de un acuerdo social en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y como nos cuenta desde Bogotá Federico Fulleda, varios sectores políticos de Colombia rechazan el nombramiento de Nicolás Maduro como garante del diálogo de paz.
La participación del presidente venezolano Nicolás Maduro como garante del proceso de diálogo del gobierno de Colombia con dirigentes del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional para buscar un acuerdo definitivo de paz fue rechazada por sectores políticos que recuerdan los antecedentes del mandatario del vecino país como violador de los derechos humanos. Venezuela ofreció plenas garantías al gobierno de Colombia y a los dirigentes del ELN para que se reúnan en la vecina nación y realicen allí las conversaciones en la búsqueda de ese acuerdo final de paz. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, al rechazar la participación de Maduro como garante de este diálogo por la paz, dijo:
es muy grave que se inicie una negociación con un garante, un violador sistemático de los derechos humanos como es el dictador Nicolás Maduro, acusado no solamente por muchos de los estados sino por las propias Naciones Unidas. Y segundo, ¿dónde está el cese unilateral al fuego por parte del ELN, la liberación de los secuestrados? No pueden empezar a negociar con las balas asesinando colombianos, con un plan pistola amenazando a la fuerza pública y, lo que es más grave, dejando desaparecidos los secuestrados que todavía tienen en su poder.
Aunque el presidente Petro escogió a Venezuela para esos diálogos, los jefes del ELN que viven en La Habana pidieron realizar también reuniones con países, entre ellos Chile, Cuba o Noruega. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Otis.
12:25, noticias internacionales.
Rusia asegura que la anexión le permitirá aumentar la producción de metales y carbón y que los retiros militares no afectan los planes de anexión, mientras la Unión Europea anuncia un nuevo acuerdo político sobre el octavo paquete o proyecto de sanciones contra Rusia, que incluye fijar un tope al precio del petróleo ruso. Jorge Orellana informa.
El Kremlin afirmó que no había contradicción entre incorporar territorios ucranianos a Rusia y retiros militares. Moscú señaló que seguirán adelante con los planes para anexar cuatro regiones ucranianas. El presidente Vladimir Putin formalizó la anexión de las cuatro regiones ucranianas el miércoles, a pesar de los importantes cambios en el campo de batalla. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: ciertos territorios serán recuperados. Continuamos, sin embargo, consultando con la población que desea vivir junto con Rusia. En tanto, las tropas ucranianas continúan avanzando en la provincia de Jersón, en el sur del país. El presidente Volodymyr Zelensky dijo: el ejército ucraniano está avanzando con bastante rapidez y fuerza en el sur de nuestro país como parte de la actual operación de defensa. En tanto, la Unión Europea decidió un nuevo acuerdo político de sanciones, el octavo paquete contra Rusia, y que incluye fijar un tope al precio del petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en declaraciones realizadas en Bruselas y rescatadas por la agencia Reuters, dijo: ahora tenemos que limitar el impacto inflacionario del gas en la electricidad en toda Europa.
This war has entered in a new phase. The Ukrainian
Esta guerra ha entrado en una nueva fase. El ejército ucraniano sigue reportando éxitos impresionantes en su lucha contra el agresor, dijo von der Leyen. Por su parte, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo que se acordó el octavo paquete de sanciones contra Rusia.
Intervengo en este pleno representando al Consejo de la Unión Europea, para explicarles que desde que conjuntamente con la Comisión, el alto representante y la Comisión juntos presentamos un nuevo paquete de sanciones sectoriales y sanciones personales.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Estados Unidos ha solicitado hoy una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir el lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte.
El gobierno del Japón declaró que el misil cayó en aguas japonesas, lo que obligó a Tokio a evacuar a algunos ciudadanos.
Linda Greenfield, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, dijo en Twitter que se debe limitar la habilidad de Corea del Norte en avanzar en el desarrollo ilegal de poseer armas de destrucción masiva.
Dos estadounidenses y un danés ganan el Premio Nobel de Química. La AFP informa.
Premio Nobel de Química para dos estadounidenses y un danés. Morten Meldal, Barry Sharpless y Caroline Bertozzi fueron galardonados el miércoles por sentar las bases para una forma más funcional de la disciplina científica. Bertozzi recibió el premio por el desarrollo de la química bioortogonal, una reacción química que se describe como capaz de iniciarse en un organismo vivo, pero sin perturbar o cambiar su naturaleza química. Sus hallazgos han abierto el camino para mejorar la eficacia de tratamientos contra el cáncer.
Así hemos llegado al final de esta emisión, o esta primera media hora de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, agradeciéndole su compañía en nuestras redes sociales. Nosotros continuamos con más informaciones en las frecuencias de Radio Martí. Mañana volvemos a encontrarnos. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Con 30 minutos iniciamos la segunda media hora del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a tener la actualización que del Grupo Justicia 11J con respecto a los arrestos de las personas que participaron en las protestas populares, sobre todo en la capital cubana. También el llamamiento que hacen los militares objetores de conciencia al estamento castrense para que no se reprima al pueblo de Cuba. Tomás Cardoso estará con nosotros, por supuesto, para adelantarnos qué tiene en Cuba al día. Tenemos informaciones desde diferentes puntos del mundo y en los deportes, como siempre, Pepe Lacayo ampliando informaciones sobre el nuevo récord en la Liga Americana de jonrones. El equipo que continúa acompañándoles, el ingeniero de sonido es Danilo Fuentes Cortés, Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller están allí en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Topers.
Y Ariane González. Continuamos con informaciones de Cuba.
El Grupo Justicia 11J añadió hoy dos arrestos a la lista de personas detenidas por participar en las protestas del fin de semana en Cuba, con lo que asciende a 28 la cifra de detenciones documentadas por esa plataforma.
Una de las personas agregadas a la lista es Cintia Treviño, manifestante de la protesta del 1 de octubre en la calle Línea, en el vecindario habanero del Vedado.
La organización independiente escribió en Twitter que se necesita más información sobre esta manifestante y publicó una foto de la joven.
Justicia 11J dijo que el otro arresto añadido a la lista es de una persona de identidad reservada que fue detenida durante un toque de cazuela en solitario en Alamar, en el municipio Habana del Este.
Según el grupo de trabajo, esta persona fue detenida en la noche del 1 de octubre y excarcelada en la madrugada del día siguiente. Justicia 11J destaca que 20 de las 28 personas detenidas durante las protestas permanecen arrestadas.
Mientras los militares objetores de conciencia llaman al estamento castrense cubano a no reprimir al pueblo que se rebela. Yolanda Huerga amplía esta información.
El grupo Militares Objetores de Conciencia instó nuevamente a los miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a poner sus armas al lado del pueblo y no acatar las órdenes del régimen de reprimir a la población. Los militares cubanos no deben actuar como un ejército mercenario al servicio privado de esa oligarquía, dijeron los ex altos oficiales cubanos en un comunicado publicado este martes.
La rebelión es un derecho que tienen todos los pueblos del mundo. Y por supuesto el pueblo cubano también lo tiene.
Agregó el exteniente coronel y abogado Raúl Risco Pérez, integrante del grupo.
La crisis que está atravesando el país severa viene mucho antes que el huracán Ian.
Los objetores de conciencia se dirigen también a los gobiernos de países extranjeros y les recuerdan que su primer deber es ayudar al pueblo a liberarse de la opresión, no a suplicar que sus opresores lo traten mejor a cambio de retirarles el aislamiento y las sanciones que les han sido justamente impuestas. Raúl Risco llamó además a los jóvenes cubanos a que no permitan que las autoridades les impongan reprimir al pueblo ni acepten tal cometido.
Ninguno de los hijos, nietos de los dirigentes que en estos momentos mal gobiernan a nuestro país salen a las calles con un palo a golpear a nadie. Mientras que los hijos del pueblo los conminan a defender la mal llamada revolución con palo, piedra, cabilla.
Los ex altos oficiales consideran que el estamento castrense cubano junto a los ciudadanos deben ser parte de una concertación civil militar para la salvación nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La legisladora por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, envió al presidente Joe Biden una carta en la que expresa su firme oposición a que el gobierno de los Estados Unidos preste cualquier tipo de ayuda al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
La representante María Elvira Salazar, republicana por la Florida, en una carta al presidente Biden, dijo que en lugar de tener acercamientos al régimen cubano a raíz del huracán Ian, se debe ayudar al pueblo cubano directamente y darles conectividad a la Internet. La representante citó los recientes informes de que Estados Unidos se está comunicando con el gobierno de Cuba con respecto a las consecuencias del huracán Ian después de que la isla pidiera ayuda de Washington. Salazar subrayó en la carta que las leyes de Estados Unidos prohíben dar asistencia a un país si el secretario de Estado determina que el gobierno del mismo ha brindado apoyo reiterado a actos de terrorismo y que Cuba figura en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. La congresista añadió que cualquier ayuda potencial no se utilizará para ayudar al pueblo cubano, sino que financiará más la crueldad hacia los que protestan valientemente en las calles, añadiendo que la ayuda que el pueblo cubano necesita es el apoyo del gobierno estadounidense a esas protestas y la conectividad a Internet. El tema de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo surgió el lunes en una conferencia de prensa del secretario de Estado Anthony Blinken y el presidente colombiano Gustavo Petro. En la rueda de prensa, Blinken dijo que cuando se trata de la isla y la designación de estado patrocinador del terrorismo, hay leyes, criterios y requisitos claros y que continuarán revisándolos según sea necesario para ver si Cuba continúa mereciendo esa designación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Naciones Unidas dio a conocer detalles de la ayuda humanitaria que se está coordinando para ayudar a los necesitados tras el paso del huracán Ian. Nuestra corresponsal en la ONU, Carmen María Rodríguez, tiene todos los detalles.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York fue dado a conocer que bajo el liderazgo de la residente coordinadora en Cuba, Consuelo Vidal Bruce, el equipo de la ONU en el país apoya a las autoridades nacionales en ayuda a las personas más impactadas por el huracán Ian. Así se pronunció el vocero de la Secretaría, Stefan Dujarric de la Riviere.
The Pan American Health Organization has donated more than 8 tons of health supplies and medicines which have been distributed to the most affected.
La Organización Panamericana de Salud ha donado más de 8 toneladas y suministros de salud, así como de medicina, que han sido distribuidos en las áreas más afectadas. También donó material con suministro para el sector de salud, que incluye paquetes médicos para profesionales de salud que sirven a las comunidades impactadas. El vocero de la Secretaría resaltó además.
And thanks to the support of the Embassy of Mexico to the UN team, 20 chainsaws.
Y gracias al apoyo de la Embajada de México al equipo de Naciones Unidas, han arribado al país 20 serruchos tipo motosierra para los esfuerzos en torno a la restauración de la electricidad y la limpieza para que se logre el acceso a las áreas más impactadas. El Programa Mundial de Alimentos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Programa de Desarrollos de Naciones Unidas también han entregado alimento, agua agua y suministros de salubridad, así como recursos de albergue, según comunicó el vocero de la Secretaría. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Tras sostener una reunión en San José, Costa Rica, con el presidente del país, Rodrigo Chávez Robles, Orlando Gutiérrez Boronat, director general del Directorio Democrático Cubano, realizó una conferencia de prensa. Esta fue su respuesta al papel que pudiera jugar el exilio cubano en una transición hacia la democracia en la isla.
¿El exilio que está en Miami está dispuesto a ayudar en esa transición, Orlando?
Contrario a la mentira que quiso imponer Fidel Castro, hay una sola nación cubana. Parte está en Cuba, una buena parte está fuera de Cuba. Es el mismo espacio espiritual. Hay una misma nación cubana que se ama a sí misma y que quiere un mejor futuro y un mejor destino. Y lo que hay en todas las zonas del exilio, empezando por Miami, es una cantidad de buena voluntad, amor por Cuba, de querer levantar a Cuba. Y vamos a explicar eso claramente. La mayor parte de los exiliados cubanos han hecho ya su vida, ya han tenido éxito, pero tienen ese sueño, tienen esa inquietud, tienen ese dolor de que Cuba esté desbaratada como está. El exilio cubano está comprometido con la reconstrucción plena de Cuba. Los principales empresarios del exilio cubano han estado en ruedas de prensa junto con la Asamblea garantizando construir viviendas, crear un banco de préstamos para pequeños y medianos empresarios lo antes posible. Está lleno de iniciativas ese exilio triunfador para que Cuba triunfe, y triunfe sin odio, sin rencor, sin división entre cubanos. Hay un pequeño grupo que es responsable por decisiones de sangre, de crímenes de lesa humanidad. Es muy pequeño. El resto de los cubanos tendrán culpa, pero eso no quiere decir que no podamos reconciliarnos y vivir en libertad y en tolerancia mutua. Pero tiene que haber un país para reconstruir, y para eso hay que salir de esta tiranía. Y le estamos haciendo un llamamiento especial a las Fuerzas Armadas que apoyan a ese pueblo. Que cese la represión, que cese el hambre, que cese la persecución, y que Cuba pueda tener un nuevo amanecer.
A las 12:40, estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Bruno. Un gusto, como siempre, estar aquí en el noticiero estelar de Radio Martí. Bueno, La Habana no es el lugar con las mayores afectaciones por Yang en su paso por Cuba, por el occidente del país. Todo el mundo sabe que es Piedras del Río. Pero La Habana, que tiene más de 2 millones de habitantes, que tiene los dos municipios más densamente poblados de Cuba, uh-huh, Centro Habana y 10 de octubre, el jefe del gobierno de La Habana, el gobernador provincial, el señor Zapata, pues dio una conferencia de prensa ayer, el gobernador Reinaldo García Zapata, y dio los datos preliminares de la situación en la capital. Ellos han reconocido 38 derrumbes totales, uh-huh, y daños en más de 1.200 viviendas. Vamos a hablar con algunos capitalinos qué capacidad tienen de conseguir materiales de la construcción, qué capacidad hay en ese país para resarcir los daños. Esas personas es que perdieron 38 casas, que perdieron los residentes, ¿cómo resolver ese problema cuando hay personas que llevan años de años albergadas todavía y un saco de cemento es casi inalcanzable? Vamos a hablar de esto, también vamos a hablar en el espacio sobre los apagones en el interior del país. Hoy ha dicho la Unión Eléctrica que bajan más los megawatts. Vamos a ver qué impacto tiene esto en el interior del país. Y una cosa que le vamos a estar dando atención es la situación de la canasta básica. Aunque es totalmente insuficiente los subsidios que da el gobierno, algo alivia porque los daba los días primeros. Los subsidios o la canasta básica que repartieron el día primero, que la adelantaron producto del huracán,
sí,
incompleta. No vinieron los, claro, granos, no vino el café, no vino el chícharo. Repartieron en muchos lugares 2 libritas de arroz azúcar y así se quedó. ¿Qué va a pasar el resto del mes?
Imagínate.
Vamos a preguntárselo a los cubanos hoy.
Sobre todo eso. Así que ya saben ustedes, como siempre, la cita es a las 12 de la tarde. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. 60. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
12:43, más informaciones.
Bajo el lema Juntos contra la desigualdad y la discriminación, arranca hoy en el Perú el 52º periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. Néstor Aguilera, enviado especial de La Voz de América, tiene este informe.
Lima, la capital peruana, está lista para recibir a partir de hoy a los representantes de las 34 delegaciones de países que conforman la Organización de Estados Americanos. Y los organizadores de la cita continental acordaron debatir como tema central la lucha contra la desigualdad y la discriminación. El canciller peruano César Landa destacó el tema en entrevista con la televisión pública peruana.
Por eso el objetivo de esta asamblea es básicamente trabajar los temas de la falta de igualdad y la lucha por la igualdad, sobre todo los grupos más vulnerables.
El canciller peruano ratificó la presencia del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, quien realiza una gira por Latinoamérica que lo llevó a Colombia. Hoy estará en Chile y su última escala será Perú. Sin embargo, el ex canciller peruano Luis González Posada, consultado por La Voz de América, aseveró que deben entrar a debate otros temas.
Aunque Venezuela, Nicaragua y Cuba ya no forman parte del sistema, la OEA debe condenar firmemente la sistemática violación a los derechos humanos que ocurren en esos países.
González Posada asevera que la Carta Democrática debe ser reformada, ya que no funciona, y además dijo que la OEA debería abordar la injerencia de países de fuera de la región.
Irán, Rusia, China no solamente son el soporte económico y político y diplomático de las dictaduras, sino los proveen de créditos y de armamento.
La situación en Nicaragua, la situación en Haití, una declaración sobre el proceso de paz en Colombia y una declaración de solidaridad con el pueblo argentino ante el intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta Cristina Fernández son también temas solicitados por las delegaciones para ser incluidos. Néstor Aguilera, enviado especial de La Voz de América, Lima, Perú.
El Senado mexicano aprueba una nueva propuesta para extender la presencia del ejército en las calles y apoyar a la policía. El presidente agradece la decisión. Los detalles los tiene Jorge Orellana.
El Pleno del Senado mexicano aprobó la nueva propuesta del dictamen para mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028, con 87 votos a favor y 40 en contra. El nuevo dictamen incluyó los cambios propuestos por la oposición, entre ellos establecer mecanismos parlamentarios de control a la actuación del Ejército y la Marina y la creación de un fondo permanente de apoyo a estados y municipios para que profesionalicen a sus corporaciones policiales.
Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la abstención.
Al no haber oradoras y oradores.
Consulta a la Asamblea si se aprueba la propuesta de modificación.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien negó que su gobierno espiara a opositores tras una filtración de archivos oficiales, según los cuales el ejército intervino los teléfonos de al menos 3 personas, agradeció al Senado mexicano por la votación y dijo:
aprovecho para agradecerle mucho a los legisladores, a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Secretaría de Marina puedan estar hasta el 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Continúan ingresando armas a las cárceles del Ecuador, las que a su vez aumentan los motines y las masacres. Desde Quito informa Giselle Jácome.
La crisis carcelaria continúa cobrando víctimas en Ecuador y aunque se ha aumentado el control para evitar el ingreso de armas en los centros penitenciarios, estas se filtran. En septiembre ya se había producido una requisa en la que 3 policías fueron detenidos por tratar de ingresar más de 3.000 municiones en el centro de retención de Cotopaxi, donde se produjo un nuevo amotinamiento que dejó 15 personas privadas de libertad muertas y 33 heridas. El legislador Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, menciona que esto debe ser investigado y que las autoridades deben comparecer ante el organismo legislativo.
Hay serios indicios que fue una acción deliberada para silenciar a Leandro Norero Tigo, que se presente un informe integral de todas las operaciones realizadas por la estructura delictiva.
Con esta masacre, desde el año 2021 y lo que va de 2022, son más de 400 privados de libertad muertos en motines carcelarios. La Secretaría de Derechos Humanos activó los protocolos para ayudar a los familiares de los fallecidos, un total de 15. El defensor público Franklin Poveda menciona.
Exactamente esa es la cifra que nosotros tenemos conocimiento por relación interinstitucional con la Secretaría de Derechos Humanos y con la Policía Nacional.
En el centro penitenciario de Cotopaxi se encuentran 4.300 personas privadas de libertad, de las 38.000 que existen en el país. El ejército y grupos élite de la policía están vigilando el lugar, mientras el presidente Guillermo Lasso, a través de su cuenta en Twitter, manifestó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Hablemos de las elecciones en Brasil. El gobernador del estado de Sao Paulo, Rodrigo García, declaró el martes su apoyo al presidente Jair Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones.
El gobernador del estado más poblado del país, que aspiraba a la reelección, pero quedó fuera de la disputa en la primera vuelta del domingo, destacó que su apoyo a Bolsonaro también obedece a que se debe evitar que el Partido de los Trabajadores, Luis Inácio Lula da Silva, gane las elecciones.
García aclaró que su posición es personal e incondicional y no depende de lo que decide el Partido de la Socialdemocracia en el que milita. A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Tokio, Japón pidió hoy al Consejo de Seguridad de la ONU que se muestre contundente tras la última prueba de un misil norcoreano que sobrevoló su territorio por primera vez en 5 años, mientras vigila la actividad de Pyongyang que crece o que cree que aumentará.
Madrid, los equipos de rescate marítimos y la Guardia Costera Civil Española rescataron en las últimas 24 horas a 273 inmigrantes, 3 de ellos menores, que viajaban a bordo de 3 embarcaciones precarias conocidas como pateras y que desembarcaron en distintas zonas costeras del país.
Copenhague. La primera ministra de Dinamarca, la socialdemócrata Mette Frederiksen, convocó hoy a elecciones generales anticipadas para el próximo 1 de noviembre, 7 meses antes de lo previsto, debido al deseo de la mayoría parlamentaria.
Santiago de Chile, durante una visita oficial, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo este miércoles que su país está trabajando para aumentar sus inversiones en Chile y se mostró convencido de que pueden subir en paralelo al proceso constituyente que vive el país sudamericano.
Y Lima, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo hoy desde el Perú un llamado a la sociedad civil para trabajar juntos y cerrar las heridas abiertas durante la pandemia del COVID-19 y revertir la desigualdad.
Como el tema lo indica, Pepe Lacayo con noticias de los deportes y lo logró
en la penúltima jornada del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy termina la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional. Todo el mundo en acción a las 4 de la tarde, hora de Cuba, incluyendo Shohei Ohtani lanzando para los angelinos, el cubano Johan Oviedo con 4 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.12, lanzando para los Piratas de Pittsburgh contra ya los clasificados Cardenales, todos los partidos hoy. Pero hay que hablar de lo que ocurrió anoche en Texas, cuando Aaron Judge rompió 2 récords. Primero, se convirtió en el máximo jonronero por temporadas en la Liga Americana, sí, con 62, pasándole a Roger Maris. Y también se convirtió en el máximo jonronero yankee por temporada, porque le quitó el récord que solía existir a su compañero de equipo, que tenía 61. Así que Roger Maris, en la penúltima jornada del béisbol de las Grandes Ligas, logró conectar su jonrón número 62. Los Yankees están clasificados a la postemporada y no van a jugar en la primera ronda, están exentos, Bruno. Mientras que ayer también hubo una doble cartelera en Texas. Aroldis Chapman, el misil cubano, ganó el primer partido de esta doble cartelera, donde no jonroneó Aaron Judge.
¿Ah, no?
Chapman tiene 4 victorias, 4 derrotas, efectividad 4.46. Y en ese mismo partido, Adolis García, el cubano, con su carrera impulsada 99 y 100, jonroneó su número 27 de la temporada. Así que ya tenemos el panorama completo de la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. Y en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de esto en gran detalle también en el noticiero de las 6. Pero antes quería hablar sobre la candidatura de La Paz para el Mundial de Fútbol de la FIFA 2030, España, Portugal y Ucrania. Ellos tres quieren ser sede del Mundial 2030. Es un poquito raro porque todos los países que han sido sede han tenido frontera. Por ejemplo, Estados Unidos, México y Canadá. Okay, también se están postulando para ese mismo Mundial Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Okay, haciéndole competencia directa a Portugal, España e Ucrania.
La unión con Ucrania tiene que ver algo con la guerra de Rusia en el país, la invasión rusa en Ucrania.
Por eso le dicen la candidatura de la paz. Exacto. Por eso ese es el nombre que le están dando. Ahora, claro, en América del Sur, como es el centenario del primer mundial que se jugó justamente en 1930 en Uruguay, que lo ganó Uruguay ante Argentina, entonces los países sudamericanos dicen, bueno, hey, ¿cómo tú le vas a Europa el mundial del año 2030 si nosotros celebramos el primer mundial hace 100 años, como en Grecia, cuando Grecia fue sede de las Olimpiadas, justamente 100 años después.
El problema de Uruguay es que tiene solo un estadio digno de la ocasión.
Sí, podríamos construir otro.
¿Viste? Sí, yo creo que sí.
Podríamos.
Sí, podríamos.
Podríamos.
Argentina tiene 4, Uruguay tiene 1, Chile tiene 2, Paraguay tiene 1. Así que eso no es suficiente para el Mundial.
No.
De lo que requiere la FIFA. Ah, porque, Ariane, la FIFA no es un estadio común y corriente que puede ser sede del Mundial.
Necesitan unas características.
No, es una lista como de 100 cosas.
Así que,
bueno, vamos a ver lo que pasa aquí todavía. Claro, este es el Mundial 2030 y tienen competencia con América del Sur. Antes de eso va a haber un mundial este año y todavía falta el mundial 2026 que es en México, Estados Unidos y Canadá. Nos vamos a la Champions League donde el Barcelona perdió ayer contra el Inter de Milán 1-0 y se le complica la existencia al club catalán que está de tercero en el grupo de 4. Y recuerden, solamente los primeros 2 de cada grupo avanzan a los octavos de final. El Bayern de Múnich está de primero con 9 puntos, el Inter de Milán de segundo con 6, el Barcelona tiene 3 y el Victoria Pilsen tiene 0. Claro, todavía el Barcelona tiene que jugar 3 partidos más. El problema es que esos 3 partidos van a ser contra el Bayern de Múnich y el Inter de Milán también.
Duro.
Me tocaron la campana, más Champions League hoy. Vamos a tener los resultados a las 5 p.m. por esta tu emisora favorita.
Radio Martí. Tiempo de noticias del mundo del entretenimiento, ahora con Leonardo Bonet.
Este martes, a los 90 años, falleció la superestrella de la música country, Loretta Lynn, la hija de un minero de Kentucky, cuyas canciones sobre la vida y el amor como una mujer en la región de los Montes Apaches la sacaron de la pobreza y la convirtieron en un pilar de ese género musical. En un comunicado enviado a la agencia AP, la familia de Lynn dijo que la famosa cantante murió mientras dormía en su Orkin Mills en Tennessee. La familia pidió respeto a su privacidad y señaló que más adelante se anunciarán los planes para el funeral. Loretta Lynn ya tenía 4 hijos cuando inició su carrera a comienzos de la década de 1960 y sus canciones reflejaban orgullo por sus orígenes rurales en Kentucky. Como compositora, creó el personaje de una mujer ruda y retadora, un contraste con la imagen estereotipada de la mayoría de las cantantes femeninas country. Lynn, quien era miembro del Salón de la Fama de la Música Country, escribió sin miedo sobre sexo y amor, esposos infieles, divorcio y control de natalidad. Sus mayores éxitos los tuvo en las décadas de los 60 y 70, incluyendo La hija de un minero, No eres suficientemente mujer y No vengas a casa borracho, entre otros. Ella se hizo aún más famosa por cantar con vestidos largos o faldas amplias con elaborados bordados y brillantes. Muchos eran creados por Tim Cobb, quien fue su asistente y diseñador durante muchos años. Ella fue la primera mujer en ser nombrada Artista del Año en los 2 premios más importantes del género, primero por la Asociación de Música Country en 1972 y luego por la Academia de Música Country en 1975. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de titulares. Las mujeres cubanas afianzan su papel de protagonistas en las protestas ciudadanas.
Amnistía Internacional llama a la comunidad mundial a condenar enérgicamente la represión en Cuba.
La seguridad del Estado sigue amenazando a periodistas independientes para que abandonen su labor o salgan del país.
En Nicaragua, el Poder Judicial acusa a sacerdotes, seminaristas y laicos cercanos al obispo Rolando Álvarez.
Putin promulga la anexión de regiones ucranianas y la Unión Europea aprueba más sanciones contra Rusia.
Y el presidente Biden visita la Florida para evaluar los daños causados por el devastador huracán Ian.
Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Aumenta 28 la cifra de detenciones documentadas por Justicia 11J tras las protestas del fin de semana en Cuba. Por un cambio real en Cuba, no más oxígeno a la dictadura, así dice una petición en línea de artistas y activistas. La oposición venezolana se solidariza con los cubanos que exigen mejores condiciones de vida y sectores políticos colombianos están rechazando la participación de Nicolás Maduro como garante del diálogo de paz. Recuerde, a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo, nosotros nos despedimos mañana. Regresamos con más informaciones. Danilo Fuentes Cortés en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.